Hola, yo soy Liz.
Y yo soy Aldo.
Estás en Háblame de Ciencia,
el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Una temporada especial sobre salud mental.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si es el momento del día en que nos estás escuchando, te damos la bienvenida a un episodio más de tu podcast Háblame de Ciencia. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial con quien ya medio empezamos a platicar y se vienen cosas buenas, pero pues se las presento. Ella es la doctora Zeida Isabel Rodríguez. ¿Cómo estás, Zeida?
Hola, Liz. Buenas. Hola, ¿qué tal?
Bienvenida, bienvenida. Les cuento un poco más de quién es ella. Ella es socióloga y doctora en ciencias sociales por la UDG. Además, es investigadora y profesora del CUCSH y lleva años estudiando cómo las y los jóvenes vivimos el amor. Entonces, yo creo que ya saben de qué vamos a hablar, pero Aldo, ¿cómo estás?
Me encuentro muy bien y bastante intrigado por el tema de hoy. Porque, a ver, últimamente vemos mucho ahí en redes sociales, escuchamos como nombres de estos artistas, no sé, Danny Flow, por ejemplo, alguien por ahí que ya está preso, Alex Marín, de que tenían sabe cuántas novias y todo esto. Luego que normalizan el tema de por ejemplo, las apps de citas, de ahorita voy a ir con mi cita. No manches, ¿dónde la conociste? No, la conocí por Tinder, ¿no? Cosillas así. Okay. Y que cada vez empieza a ver más como estos nuevos amores o estas nuevas, digamos, nueva definición del amor. Y justamente eso me iba a mi primer pregunta. Zeida, ¿cómo podemos definir el amor hoy en pleno 2026?
Para los jóvenes.
Para los jóvenes. Sí.
Digamos que el amor es una de sus principales preocupaciones cotidianas. El tema de con quién estar, de buscar pareja si no la tienen, de estar bien con su pareja si ya la tienen, de dónde pasarla bien, dónde poder estar cómodamente, se vuelve un tema recurrente, cotidiano, importante y por ende también generador de muchas alegrías, pero también de muchos conflictos y también de muchas decepciones. Pero sí está en el centro de la vida de los jóvenes.
Oye, pero justo con esta definición que nos das, ¿es un tema más de una preocupación por sentir, o sea, encontrar sentir o de pertenencia?
Yo creo que las dos cosas. Yo creo que somos herederos de un imaginario amoroso, que es el romanticismo, que la historia nos muestra que tenemos mínimo 2 siglos cargando con él y que a pesar de que ha mostrado, sobre todo desde mediados del siglo pasado, que hace agua por todos lados, tiene grietas, tiene grandes problemas, grandes desigualdades, violencias y todo, de todas formas no nos podemos deshacer de esa como instrucción básica de vida de no vas a estar bien si no estás enamorado. No vas a estar bien si no estás emparejado. La soledad es el peor estado en el que podemos estar los seres humanos. Cuando dices, ¿por qué? Es como una enseñanza maldita. Porque sobre todo para las mujeres, quedarse solteras o nunca haberse casado, quedarse, digamos, a vestir santos, como se decía antes, acaba siendo un estigma muy terrible. No tanto así para los hombres, pero más para las mujeres. Pero en general nos compramos el cuento de que para estar bien en la vida humana hay que estar en pareja. Y lo otro que me decías, eso también nos hace que nos sintamos que pertenecemos a, ¿no? O sea, somos juntos un núcleo, una fusión, cosa que también es un mito, porque dime tú, ¿por qué dos individualidades tienen que perderse y hacer una fusión? Que eso siempre echa a perder las cosas. Y más divertido es que sigamos siendo dos individualidades, pero sí, son cosas que vienen con ese paradigma, ese modelo o ese imaginario amoroso romántico.
Claro, es que ahí juega un gran papel, como dices, la historia, porque ya uno desde chiquito también te dicen de que no te puedes quedar solo.
De que
lo
natural es esto, ¿no?
Exacto, y hasta la misma familia, ¿no? De, hey, ¿para cuándo la novia? Y que no sé qué, y todo ese tipo de cosas que juegan ahí, digamos, un poquito en contra por esa parte. Pero ahorita me llamó la atención que dijiste, pues a lo mejor pues, la singularidad está más chida, ¿no? Y todo por ese lado. Así que, ¿cómo podríamos decir que es como la forma correcta, digámoslo así, de amar hoy en día?
Respetando la individualidad. Yo creo que justo tenemos que abandonar esa idea de fusión que nos fue enseñada, como dices tú, desde chiquitos, porque esa fusión siempre va en detrimento de alguien. Okay. Y casi siempre ese alguien son las mujeres, ¿no? Okay. El proyecto, digamos, de pareja es definido mucho por el perfil profesional del hombre, el estatus económico del hombre, su trayectoria, hacia dónde vamos a vivir, etcétera, cuándo vamos a tener hijos. Y las mujeres tendemos a subordinarnos a ese proyecto. Pero las cosas están transformando mucho. Y entonces las mujeres decimos, no, yo también tengo un proyecto, yo también quiero hacer algo, quiero trabajar en tal lugar, quiero irme a estudiar a tal lugar, quiero posponer la llegada de mi primer hijo o no, quiero tener hijos. Y entonces, ¿de qué nos sirve ese mito de la fusión? En realidad es mejor conciliar. A ver, negociemos. Tú tienes un proyecto de vida, yo tengo otro proyecto de vida. Si esto buscamos que nos haga bien a los dos, tenemos que respetarnos. Y entonces el respeto es un nuevo valor que ahora está como muy sobre la mesa, junto con otros que yo creo que irán saliendo en esta plática, que hace que la pareja funcione mejor cuando nos respetamos y no estamos esperando que uno sacrifique su vida por el otro. Okay. ¿No? Que antes se veía como un valor. Fíjate, en la generación de nuestras abuelas o de mi madre y de sus abuelas, el sacrificio femenino es visto como una cualidad. ¿No? Es que siempre se sacrificó por sus hijos, por su marido, aunque la abandonó, la dejó ella sola, se abrió paso. Es como toda una manera de ganar estatus, prestigio femenino, el haber luchado solas, abandonadas, ¿no? Y dices, a ver, no, veamos, negociemos. Y por eso hay que respetar ahora la individualidad, la autonomía y negociar. ¿Qué vamos a hacer juntos?
Vaya.
Empezó muy fuerte.
Recuerdo que al inicio mencionabas de, ok, definición de amar, pero para los jóvenes. Creo que las nuevas generaciones definitivamente traen ya como otra percepción de cómo es coexistir en pareja. Pero ¿tú crees que es un tema de que la juventud ya sabe fluir? ¿Sencillamente no quiere echar raíces? ¿Es algo evolutivo y ya aprendimos? ¿O a qué se debe?
No, yo creo que ese es otro mito. Okay. Pensar que los jóvenes ya están transformando todo y adoptando una manera distinta de amar, asumiendo ese término que viene de Zygmunt Bauman, que es el de la liquidez, que de ahí salió, de la obra de este sociólogo polaco, que hizo muy famoso el término de la sociedad líquida, el mundo líquido, el amor líquido. ¿Qué significa eso de la liquidez? Que tiene que ver con la fluidez. Okay. ¿No? Tiene que ver con no buscar el compromiso, no formalizar, no comprometerte en un proyecto a futuro con nadie, sino ir como picando aquí y allá en el amplio mercado que es el mundo y en el amplio mercado que son las relaciones y las personas y consumir aquí y allá sin amar realmente, sino solo obteniendo placeres. Es como ir al súper, es como ir a una plaza comercial. Placeres
justo
momentáneos.
Sí, esto suena
placeres momentáneos, exacto. Ella habla de una sociedad de consumo también. Y no creo. No creo que los jóvenes ahora todos busquen eso, ni creo que los adultos se salven de eso. Y creo que la tradición sobre el amor romántico nos afecta a todos, también a los jóvenes. Y hay muchos jóvenes, chicos y chicas, que están muy obsesionados por lograr el romance perfecto. Porque además, añádele otro elemento, que las redes sociales hacen que tengan un público al cual estar mostrando lo que logran o no logran, a la pareja que tienen y de qué estatus es, en términos de belleza, en términos de poder económico, en términos de qué les regala, dónde los lleva. Eso es una como esclavitud de estar mostrando su vida privada, que ya de privada lo dudo mucho, a un público abstracto, extraño, ahí
que no
multiforme claro. que al que tú esperas que te dé likes. Dime tú. O sea, antes de las tecnologías y de las redes, uno tenía una vida privada.
Sí.
Y ahora, la verdad, yo veo que esa frontera se ha diluido terriblemente y hace mal. Creo que la vida privada debería conservarse como privada.
Ajá.
Y no estar tomando en cuenta para las vidas afectivas esa opinión de los otros, ¿no? Pero ya me fui ya para otros temas.
No,
hablaba más bien que no se
encantó.
Puede dividir por generación, que unas sean de un modo y que otras sean de otro modo. Creo que hay también búsquedas, te decía yo, medio obsesivas, del romance perfecto entre los jóvenes y búsquedas de nuevas formas de afectividad no tradicionales en los no jóvenes.
Okay.
En los adultos y en los adultos mayores incluso.
Ok. Justo, de hecho, tú dices que te fuiste por otro lado y yo siento que fuiste al lugar perfecto. O sea,
y tú, no, ya me hiciste
no,
una
no,
pregunta.
No. Aquí justamente yo quiero entrar con esa pregunta. Comentas temas como de redes sociales y que lo subes esperando como, digamos, esa aprobación de personas que a lo mejor ni sabes ni quiénes son, pero esperas ahí
conocen.
El like, justamente. Entonces, digamos, si no hubiera aparecido, poniendo el caso hipotético, si no hubiera aparecido el internet, redes sociales, ¿el amor seguiría siendo el tradicional? ¿O si jugó un papel a lo mejor el ver que nuestra generación, casi la mayoría de nuestros papás están divorciados, los vimos con problemas y todo eso?
No, las redes sociales. La llegada de internet y la tecnología y la mediatización de la vida no fue la que causó eso. O sea, las transformaciones en términos afectivos y la gran, digamos, crisis del amor romántico viene desde los años 50. Okay. Del siglo XX. Y ahí, en los años 60, que ocurrió este gran movimiento cultural que tuvo que ver con la revolución sexual, se inventan las pastillas anticonceptivas, la segunda ola del feminismo, recuerden, El segundo sexo de Simone de Beauvoir se convierte en un libro súper leído y súper difundido, el movimiento hippie, ¿no? Okay. Los movimientos antibélicos en Estados Unidos o en Francia, la lucha por los derechos sexuales y afectivos de las minorías, ¿no? De las disidencias, la lucha por el aborto, la lucha por el divorcio, todo ese conjunto de fenómenos que fueron poderosísimos y muchos de los cuales no se terminan de consolidar, fueron los que pusieron el dedo en la llaga en crisis que además no aparecieron en ese momento, sino que venían cocinándose de mucho tiempo, sí, pero como que nadie hablaba de eso.
Sí, claro.
Nadie volteaba.
Nadie, así como que, ¿no? Si ustedes ven la publicidad de aparatos domésticos en los años 50, de la General Electric, los anuncios para televisión en blanco y negro, donde se vendían licuadoras, refrigeradores, lavadores y estufas, era el ama de casa más feliz del mundo, cocinando para sus hijos en tacones y con unas faldas preciosas así, porque el ideal de familia y de pareja era el rol tradicional femenino, el hombre proveedor, marido proveedor y los hijitos cuidados en casa, todo en un ambiente pacífico y perfecto.
Todo muy estético.
Lo que la investigación histórica y sociológica revela es que eso nomás era una capita superficial que escondía cosas terribles, ¿no? Entonces no cambió de un día para otro, simplemente en ese momento, en los 60s hay este boom cultural, que además la aparición de la pastilla es muy importante. Fue una revolución de tecnología.
Marca un antes y un después.
Impresionante. Imagínense, para las mujeres dejó de ser preocupante tener relaciones sexuales porque ya podías controlar el embarazo. Fue una revolución, ¿no? Entonces, a partir de allí, todo esto se está cuestionando, todas estas luchas políticas, lo privado se vuelve político, se vuelve público. Ya luego llegaría la internet y las redes sociales.
Bien, sí, ahora
en México, que... digamos, hasta los 90s, ¿no?
Más o menos.
Bien,
redes sociales, ¿no? Ya, o sea, pegándole ya a los 2000.
Sí. Y bueno, ahora, claro, están en todas partes, ¿no? Y han agregado elementos de conflicto a la situación. Ahora no todo es de conflicto. También nos han ampliado espacios para conocer personas. O sea, nuestros ámbitos de socialidad, como le decimos, ¿no?, los sociólogos, de dónde conocer gente, las apps de citas son muy importantes. En pandemia crecieron geométricamente, claro, por ejemplo, sus usuarios. La manera en que tú te puedes vincular con alguien que no lo conoces en físico y que puedes tener una relación profunda, íntima, de una empatía muy, muy, muy rica, que ha enriquecido tu vida, con quien tienes confianza, afecto, y nunca se han visto, porque él vive en Groenlandia y tú vives en Zapopan, ¿no? Entonces, ese lado, tiene como dos lados la tecnología.
Sí, o sea, todo.
¿No?
Exacto. Bien. Por favor, espero tu pregunta vaya así donde estoy pensando. No te quiero interrumpirles, así que...
No, dale.
No, dale tú. A lo mejor y sí. Me voy a quedar viendo fijamente de la cámara mientras haces tu pregunta y eso va a decir si va por ahí.
Siento que mi pregunta...
A ver, tú dale. Es más, mira, mejor me tapo. Vas.
Es con esto histórico que nos mencionas, ¿no? O sea, en el pasado creo que existía mucho esta misma idea de la familia, listo, ya te casaste, que de hecho matrimonio es arreglado, si nos vamos un poquito más atrás, sí, etc. En ese momento, desde la sociología, ¿se percibía el estado de felicidad? O sea, ¿genuinamente esa sociedad era feliz con esos acuerdos obligados? ¿O era más este estado de lo que presentas hacia afuera, porque pues lo privado se quedó en tu casa y hacia afuera proyectas?
Bien.
No era eso, pero
lo superaste.
Hay muchas maneras de adentrarse en lo que la gente sentía. Una tiene que ver con cifras. O sea, hay censos de las épocas diferentes que te muestran el índice de matrimonios, el índice de divorcios. Entonces, tan solo ese dato ves cómo empiezan a aumentar, ¿no?, los divorcios, okay, en cada país. ¿Cómo baja la tasa de fecundidad? Es otro indicador fundamental. ¿Cómo las mujeres empezaron a controlar su cantidad de hijos que tenían, ¿no? Pero hay también documentos más de tipo cualitativo. ¿Es a qué me refiero? Diarios personales, okay, novelas escritas por mujeres sobre todo, demandas de divorcio donde se argumentaba las razones, por qué, ¿no? Entonces, claro, ahí aparece soledad, abandono, violencia, muchísima violencia hacia las mujeres, sentido de frustración, de decepción. Yo estudié, ¿para qué? Mientras me caso. Es muy común que hayan estudiado la mitad de la carrera justo mientras se casan. Y luego algunas de ellas se insertan al mercado laboral ya que sus hijos crecen, pero otras no. Otras se quedan en ese proyecto de ya, yo ya me casé, ya llegué a la meta en mi vida. Claro. Y en realidad, pues no, ¿cuál meta en la vida va a ser?
Dejaron su proyecto personal.
Porque además los hijos resulta que crecen y se van. Y ya la relación con el marido tampoco es lo máximo, ¿no? Entonces, no, sí hay maneras de documentar todas esas experiencias y decir, ahí había una bomba de tiempo. Es decir, era urgente esa crisis. Claro. Era urgente que se hablara de esas cosas.
Ajá. Y justamente con eso, y ya viéndolo más en el presente, todo ese tema justo de que empiezan las apps de citas, el poliamor, se podría... No, es que esto sí va potente. Se podría decir...
por todos lados.
Ajá. Se podría decir que el poliamor y las apps de citas, ¿es amor de verdad o solo es superficial? Lo dije. Ya me voy de aquí.
Las apps de citas son nuevos sitios de encuentro, como okay. son los bares, los parques, las plazas de los pueblos. Es decir, no es que se haya... ¿Cómo te diré? La esencia del app de citas es que tecnológicamente puedes encontrarte con personas que no implica una copresencia física.
Ok.
Hay apps de citas que son más específicamente por un interés sexual y otras que son mucho más como abiertas, ¿no? Sí, relaciones afectivas en general, incluso sexuales, pero ya lo decidirá la gente. Las personas cuando se inscriben ahí normalmente es porque no tienen pareja.
Okay.
¿No? O tienen muchos años con la pareja. Esos son como los dos públicos, claro. ¿no? Y entonces, las que tienen muchos años con la pareja casi siempre tienen un interés sexual específico. O sea, quieren una canita al aire sin compromisos. De hecho, la propia app puede vendértelo así. No se preocupe, aquí no se va a comprometer con nada. Es un encuentro seguro por diversos criterios y parámetros. Las otras, más bien, son usadas por jóvenes que buscan romance. También, okay. incluso, por ejemplo, Grindr, que es específica para una población homosexual y que tendemos a pensar que a lo mejor al ver la represión, etcétera, la censura, etcétera, es un lugar más propicio para encuentros sexuales. Aún ahí, la investigación demuestra, con entrevistas, etcétera, que sí, se busca sexo, pero ojalá fuera más.
Okay.
Ojalá fuera sí. más, ¿no?
Que creciera un romance.
Exacto. Ahí. Entonces, ¿qué te encuentras? Cuando se investigan estas cosas, ¿qué te encuentras? Contactos, matches... que no llevan a nada, es decir, una platiquita leve que en realidad nunca deriva en una cita presencial.
Claro.
Citas presenciales que se repiten y se vuelven amigos sin que pase nada también. Conversaciones que se vuelven reiteradas, se vuelven amigos sin encontrarse presencialmente nunca.
Ok, ¿sí? Todo digital, vaya.
Ajá, exacto. Okay. Y también encuentros casuales, sexuales o el amor de tu vida.
Okay.
Muchos casos tenemos, sí. o sea, en la investigación que nos encontramos ahí, nos hicimos novios, seguimos de novios, tenemos 3-4 años de novios o nos casamos y somos felices. Entonces, la app de citas no define el contenido de la relación ni el futuro de la relación. Hay de todo. Simplemente es un sitio de encuentro virtual, como hay sitios de encuentro físicos, que claro, ustedes ven las cifras y todo eso, han aumentado mucho el uso de las apps, ha disminuido mucho el uso de las plazas con kiosco,
sí, hay que llevar
donde
ahí
las
la
chicas
persona,
van de un claro. lado y los chicos de lo bueno. No quiere decir que desaparezcan totalmente aún, ¿eh? Hay pueblos donde sigue sí, el sí, domingo,
donde todavía existe
el día de plaza.
Eso.
Ajá. Simplemente se han diversificado. ¿Saben qué ha decaído un poco? Los encuentros del barrio. Antes el barrio era un lugar como de nos conocimos porque éramos vecinos.
Yeah, okay.
Y ahí surgió
se volvió
la
comunidad.
Cosa, ¿no? Eso ha disminuido, ¿no? O la familia. En la familia extensa, él era primo del primo, de no sé qué.
Sí,
era...
sí, sí.
Esos espacios han disminuido. Ha aumentado lo de lo digital, los bares, las apps de citas, bueno, ya dije, y el trabajo y la escuela. El trabajo y la escuela siguen siendo instancias socializadoras que no se mueven.
Sí, sí,
¿no?
sí.
Y espacios pues de convivencia y de no sé, ustedes digan, sus parejas las han encontrado.
De
en
que
la escuela,
fue en una de estas dos opciones.
Ah, Tinder.
Exacto. Ya sé. Me encantó esta analogía de las apps de citas se volvieron, pues, básicamente el ejercicio en la plaza, en el kiosco, porque está muy cool. Pero no podemos negar que las apps de citas, pues al final creo que generan un mercado que te lleva más allá de tu pueblo, no, o sea, de tu kiosco.
Por
dices
supuesto.
De pues tu kiosco y el de allá, y el del otro lado del mundo.
Tu kiosco.
Exacto, literal. Pero en algún punto, como que esta variedad de opciones que creo que siempre se alimentan, porque al final eso es lo que busca la app, como de que, tú sabes, ¿no? Números al final. te llevan a frustración. O sea, porque tenemos tan disponible todo que entonces, ¿qué buscamos? Sí. ¿A dónde va?
Yo creo que cuando no consigues tus matches suficientes y son menos que los tu amiga que es güerita y tiene un cuerpazo y tú que eres morenita y eres gordita y eso, esas cosas son terribles y sí lastiman la autoestima. Es decir, porque como ves hay un mercado ahí, pero que mide y califica y evalúa. Y evalúa con criterios absolutamente hegemónicos, de belleza hegemónica, de cuerpos hegemónicos, de gente que se muestra y que es como que tiene más cualidades físicas. Eso importa mucho. Entonces, para las que lo tienen, pues, ¿no? Les infla aún más su ego. Pero para los que no lo tienen, funciona como estar todo el tiempo viéndose con pocos match, con pocas aceptaciones o con una nula aceptación. Bueno, claro que eso lastima.
Sí, termina siendo peor, ¿no?
Pues sí, o sea, y lo malo es que también se ha demostrado y se ha investigado que las apps de citas todo el tiempo reproducen discursos hegemónicos de belleza. Todo el tiempo. O sea, no hay manera que ahí haya una cierta democratización en algún sentido, ¿no? De cuerpos diversos, bellezas diversas. No. Ahí lo que importa es la que se hizo la cirugía y que tiene los pechos de este tamaño, la cintura de este tamaño, el pelo. Y son los que ya sabemos de toda la vida, ¿no? El país que sea, la piel blanca, rifa. El pelo rubio, rifa. Ojos claros, rifan. O sea, es como dices, ¡ay! ¿Qué estándares tan simples,
preserva el discurso, ¿no?
Ajá.
Eso que dijiste de simple, yo siento que pega mucho en la parte de justo que la aplicación logras, o sea, de que dices, ah, esto no, lo que sigue, ¿no? O sea, en cuestión de un segundo ya
exacto.
Fue como
tu swipe.
La persona. Exactamente.
Exacto.
Pero ahí, siguiendo, por ejemplo, lo de la aplicación, vamos con el ejemplo, encontraste a alguien que dices, va, si es mi media naranja, como se suele decir tradicionalmente, ajá, empiezan a tener una relación. ¿Realmente sí hay forma de mantener esa relación para toda la vida felices, como dicen, felices para siempre, vaya? ¿O ya hoy en día es prácticamente imposible?
Lo que te decía hace un rato es que hay de todo.
Okay.
Conozco casos que de veras la gente se encontró
y siguió su destino.
Y todo, ajá. Y hay gente que pues no. Pero sí, o sea, el contenido de la relación no lo define la app.
Bien.
Sí. Okay. Ahora sí se amplió el mercado muchísimo. Es sí, mala parte. Como el kiosco...
El kiosco ya está grandote. Ya no es kiosco.
Y ya no solo fue el domingo, ahora puedes ir cualquier día de la semana, vas a encontrar algo, exacto.
Sí, sí, sí.
Desde tu ámbito de investigación, ¿qué es lo que te parece que ha cambiado más? Lo platicábamos fuera, pero ¿qué es lo que ha cambiado más desde la percepción del amor de los jóvenes hace 20 años a la juventud en este momento? ¿Qué es eso que dices de, wow, me sorprendió bastante, de tengo todos los años en el aula viendo juventudes, pero esto definitivamente ya cambió?
A ver, como soy socióloga, vemos tendencias. Primero, como un escenario macro, hay tendencias. A ver, aquí hay tendencias. El medio social es fundamental. Chicos y chicas que están en un medio social de bajo nivel económico, que tienen bajo nivel educativo, que tienen fuertes creencias religiosas, que no tienen un contacto muy intenso con la cultura global, digamos, que su uso de las redes es totalmente, digamos, son las músicas, ya sabes, de, ¿no?, como los productos más comerciales, ¿no?
Okay.
Tienden a reproducir modelos afectivos y modelos de pareja tradicionales. Es decir, se unen más temprano, tienen más hijos, los tienen más temprano y sus condiciones económicas son precarias, ¿no? Chicos y chicas que viven en ciudades, que tienen acceso a educación superior, que están conectados en una serie de recursos más amplios, que sus creencias religiosas quedan restringidas y las tienen en un ámbito muy privado, muy íntimo, a su modo, pero no son ya ritualistas, digamos, ¿no?, de ir a misa los domingos, etcétera, tienden a ser más liberales sexualmente, ¿no?, y a cuidarse más, a tener como más control de su sexualidad y de sus afectos también. Tienden a ser más críticos con el amor romántico, tienden a ser más críticos con los roles de pareja genéricos, porque, bueno, estamos en la cuarta ola del feminismo y cómo sustraernos a eso. Por ejemplo, solo somos universitarios de una universidad pública importantísima. Todos aquí sabemos de qué se trata eso, ¿no? Incluso en las universidades privadas, igual, es lo mismo. Ese fenómeno es cultural y es general en las grandes ciudades, ¿sí?
Okay.
Y sobre todo en esta población, como les digo, educada, en contacto con todo esto. Entonces, tienden a vivir en pareja sin casarse. ese fenómeno ya se vio en el censo 2020 con claridad, ¿no? Jóvenes universitarios de las grandes ciudades ya no se están casando. O si se casan, ya tienen 8 años viviendo juntos, 6 años viviendo juntos.
Fue más protocolo que otra cosa.
La tasa de fecundidad ha bajado ya a 1.9. Pero ¿saben dónde más es que este bajón se sintió? Entre los universitarios, justo. Okay. Montón de chicos y chicas no quieren tener hijos. Okay. Claro, sigue habiendo muchas parejas que tienen 2, 3. Bueno, la tasa es un promedio. Entonces, promedia, los que siguen teniendo varios y los que no quieren ninguno. No.
Sí.
Y tienen un mayor cuestionamiento a los mitos del amor romántico. Y entonces, el tema de la monogamia, el tema de la fidelidad, el tema de vamos a estar juntos para siempre, el tema de todo eso, ¿qué te parece si platicamos?
Ok.
¿Me entiendes? O sea, ya no es algo que se den automático. Tampoco se den automático el aceptar una posición de sumisión de parte de las chicas. Entonces, es muy común que se tengan conflictos. Pero en lugar de pensar que los conflictos son parte sustancial de las relaciones afectivas, nos quedamos con la idea romántica de ¡ay, es que nos peleamos! ¡Ay, qué felicidad! ¡Qué horrible! ¡Qué espantoso! Es que, ¿no? Me voy a morir de la depresión. Porque era uno de esos mitos. La pareja ideal es la que no se pelea. No, la pareja ideal es la que sí se pelea. Porque entonces pone sobre la mesa qué quiere cada quien.
Claro.
No asumir en automático que tenemos que hacer las cosas de tal manera, sino negociamos. Okay. Y en esas negociaciones aparecen estos nuevos formatos, que el nombre genérico es modelos no monógamos consensuados.
Okay. ¿Sí?
El consensuados es importante.
El consensuados es la clave.
Pongan negritas, por favor.
Es la clave, porque para machos que tienen un montón de chavas, ahí tienes al Félix Marín, ¿sí? Ese es un macho que tiene un montón de mujeres. No, de poliamoroso no tiene absolutamente nada. Simplemente okay. adoptó el término para ponerse cool y ponerse de moda. Okay. Pero es un típico macho que tiene el montón de mujeres. No es más que eso.
Sí, no es una relación
no
genuinamente
es una relación, por el amor de Dios, ¿no? Las relaciones ahora que son una alternativa a la monogamia tienen ese nombre y lo consensuado es fundamental. Estamos de acuerdo en que sea así, ambas partes. Triambas partes, cuatriambas partes.
Ya y ahí le siguen ustedes.
Exacto. Y ahí hay muchas cosas, las más comunes, relaciones abiertas y poliamorosas. No son lo mismo. Las relaciones abiertas es cuando tú tienes una relación bien establecida, se aman profundamente, tienen un rato juntos, casi siempre se tiene ya un rato, y dicen, oye, ¿y si abrimos la relación? ¿Qué significa eso? Que cada uno pueda tener un espacio privado para poder tener contacto sexual con otras personas sin alterar el compromiso fundamental que hay en la pareja principal.
Okay.
Entonces, el trato es, no me voy a enamorar, solo voy a tener un rollito, un polvo aquí, un polito también, se vale, y ya podrán negociar si nos contamos o no. Hay parejas que deciden sí platicarse, hay parejas que deciden no platicarse, ¿no? Pero se vale, se vale. Ahora, ¿el riesgo ahí cuál es? ¿Cómo controlas?
Desarrollar sentimientos, supongo.
¿Qué tanto te enamoras o no? ¿No? Ese es un gran conflicto. Porque luego una pareja que era, digamos, como ocasional, un amigo con derecho, etcétera, una amiga con derecho, empieza a ocupar cada vez una posición más importante y el otro se da cuenta y dice, no era
¿dónde
el trato?
Está mi lugar?
¿Qué pasó?
¿Esto no iba a pasar?
Esto no iba a pasar. Sí. Es muy común eso. Poliamor es otro formato. Ahí no es tener una relación donde adicional para cada uno, que pueden ser diversas, diversos encuentros, sino que es que asumimos que podemos amar a más de una persona. Esa es una cosa de inicio. Y asumimos que no vamos a engañar a nadie. Entonces, si yo tengo una relación, vamos a poner, Aldo, tú eres mi pareja, tú tienes otra relación, somos cuatro, todos sabemos quién es quién en los
precios. Que existen los cuatro.
Todos sabemos. Tu otra pareja, mi otra pareja, incluso hay hasta, ¿cómo te diré? Cruces, sí, encuentros, sí, sí, etcétera. Y todos tienen compromisos muy claros de cuidado, de apoyo recíproco, de comprensión mutua, okay, etcétera. Hay como una solidaridad muy grande entre todos. No, y no es un rollo sexual. Es un rollo sexual y un rollo amoroso.
Sí, ahí sí.
Sí, ahí sí. Se asume de entrada. En cambio, la relación abierta, uno espera que no se enamore el otro y que sea simplemente una canita al aire. ¿Se entiende? Entonces,
claro,
los chicos y chicas de la universidad es muy común que adopten este tipo de prácticas y es difícil, es muy difícil. ¿Por qué? Porque el contexto, primero, no está hecho para eso. Hay sanciones de diversos sujetos y actores. Por ejemplo, la familia. Sus mamás, sus papás se enteran y ¿qué opinan de eso?
Claro.
Sí. ¿No? Es difícil que digan, ay, sí, tráete a tus dos novios, a tus dos novias. O mamá, voy a dormir ahora acá. Como que es raro. Para ellos sí. Es como una cosa extraña. Y luego, los conflictos derivados de esto se vuelven vergonzosos. ¿A qué me refiero en particular? Tengo celos. Tengo celos. Me muero de celos porque Aldo está saliendo con otro. Pero nuestro trato era que se valía.
Sí.
Entonces me como mis celos. Y eso implica un sufrimiento ocultado, además, cosa que en el romanticismo no se oculta. Tengo celos
si
y
lo
te
cuentas,
hago un panchotote,
sí,
¿verdad? Y chillo y me revuelco y grito en la calle. Pero en estos nuevos formatos es vergonzoso. Sin embargo, se sienten. ¿Por qué? Porque en el ADN de nuestras venas, culturalmente hablando, somos románticos. Pero claro, el romanticismo ya no ajusta. No es suficiente. No está bien en muchas de sus cosas. Adoptamos un nuevo formato, pero es muy difícil.
Sí.
¿Sí? Entonces, claro. En teoría le llamamos a eso disonancias. O sea, queremos una cosa, sentimos otra.
Okay.
Sentimos una cosa y decimos otra.
Sí, sí, sí.
Que al final no concuerdan encaja. Entre ellas.
Es muy común que pase esto. Entonces, la investigación que he hecho con jóvenes, las disonancias, no solo yo, somos un grupo de gente en todo el país, en todo el mundo, que investigamos afectividades juveniles, las disonancias están a la orden del día.
Ok.
Sí, son tiempos de cambio, de un cambio que no... es un terreno de arenas movedizas.
Sí, ¿cómo lo manejan?
Ni se va a lo anterior, viejo, que no sirve para nada, pero tampoco tenemos un modelo alternativo eficiente, porque estas nuevas prácticas nos cuestan.
Sí, sí, sí.
Nos cuestan.
Es como muy reciente todo, ¿no?
Ajá. Y justo con esto que mencionas acá de, ok, ¿son tendencias? ¿Tú crees que realmente esto de, ok, ya rechazamos la monogamia, que viva el poliamor o etc., las relaciones abiertas, son una tendencia que la sociedad abrió de momento? ¿Ya la aceptamos? ¿Siempre existió? ¿Cómo funciona esto? O sea, ajá, yo... socialmente, o sea, sin pensar en si sentiste, no sentiste, etc. O sea, socialmente esto siempre existió, realmente fue en algún punto de quiebre donde dijeron, bueno, va, ¿por qué no? La literatura, la sociedad, no sé.
Mira, resistir a las normas culturales ha existido siempre, solo que en ciertos grupos, en ciertos sectores sociales. Los hombres siempre han tenido más libertad que las mujeres en todas las épocas históricas. ¿Sí? La conducta sexual que no es monógama para las mujeres siempre ha sido sancionada. Siempre, porque las mujeres somos calificadas sobre dos estereotipos. La castidad, la virtud, la decencia, etcétera, etcétera. O el ser libertina, indecente, puta. ¿Sí? Y entonces esos estereotipos no se han ido. Y en las redes sociales se reproducen todo el tiempo. Estos chicos modernos los reproducen todo el tiempo, incluso las propias mujeres. En el pleito entre Casu, Ángel Aguilar y su objeto de disputa, Nodal.
Cristian Nodal, sí.
Todo lo que se hizo al respecto de a favor o en contra de toda esa polémica era calificar a una de puta y calificar a otra de enaltecerla porque además era madre. Entonces agrégale. Porque además era mamá. Entonces,
toda la devoción a la
bueno.
Criatura.
Entonces, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, ya pasado el primer cuarto, sigamos juzgándonos como hace siglos, entre mujeres y, bueno, los hombres también hacia las mujeres? Siempre ha habido resistencia. En el caso de los hombres, mucho más margen han tenido socialmente para hacerlo. En el caso de las mujeres, solo si tenías una cierta situación social privilegiada. Pero ahora, me dices, ¿esto está predominando o junto con qué? No, de hecho, no está predominando. Hay un neoconservadurismo ahora. Okay. ¿Han oído hablar de la manósfera?
Yo no.
¿Han oído hablar del Temach?
Ah, sí.
Ok. Es un youtuber que tiene 3 millones de seguidores.
Sí, que conozco.
3 millones de seguidores en Facebook.
Sí.
Y es un tipo absolutamente machista y patriarcal. Y tiene millones de seguidores. Y él da consejos de cómo volver y rescatar a las relaciones tradicionales y a los roles genéricos. Y además agregando a las mujeres no solo que sean buenas amas de casa, buenas madres y todo eso, sino que además estén guapísimas, se hagan el cuerpo de sus sueños. O sea, todo este ideal de la superwoman, ¿no?
Okay.
Que es terrible. Bueno, hay un movimiento que se llama tradwives, que son mujeres esposas tradicionales.
Okay.
Que son mujeres que ya... pasaron del feminismo y dijeron, no, es que yo quiero que me mantengan. Mujeres jóvenes, ¿eh? O sea, yo eso de la liberación y de la igualdad, no, 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 no. Yo quiero que me mantenga mi marido, yo quiero tener hijitos y ser cocinera y ser ama de casa. Y no es un movimiento de México solamente, es un movimiento global. Y para completarlo en la manósfera tiene que ver con manósfera, o sea, la esfera de los hombres. Trump es uno de sus principales protagonistas, ¿no?
Sí. ¿Sí? Y que al finalmente son corrientes que vienen con política.
¿Han oído hablar de los incels? Los adolescentes incels, que se hizo famosa por la serie Adolescencia de Netflix.
Oh, sí.
Los incels son adolescentes jóvenes que han visto frustrada su aspiración a ser aceptados por chicas y entonces les agarra un rollo de violencia contra las mujeres porque no me están dando lo que yo merezco. Okay. ¿No? Soy célibe no por voluntad, sino porque me dejan en el celibato. Es decir, nadie me toma como pareja. Entonces viene esa visión crítica del feminismo, porque el feminismo para esas personas es el culpable de todas sus frustraciones y sus tristezas. Y entonces me vuelvo contra las mujeres. Entonces la manósfera cultiva un antifeminismo, tiene campañas amplias en redes sociales sobre cómo las feministas son lo peor de lo peor, ¿no? TikTok y todo eso ahí. Y tienen influencers por el mundo. ¿No?
Entonces, en el discurso.
Tú dijeras, el movimiento liberador hacia las no monogamias es lo que predomina. No, hay eso, hay lo otro, y hay los que seguimos pensando o siguen pensando en que el romanticismo es la fórmula. Es un terreno súper resbaloso, como claro. Ven, o sea, no hay alternativas seguras. Lo que sí hay es un avance en derechos, en unos países más que en otros, a el aborto, al matrimonio igualitario, a que las mujeres ganemos igual que los hombres. Es decir, se ha avanzado en el terreno legislativo para que haya una mayor igualdad y también para las minorías sexuales.
Claro.
Porque eso también es un fenómeno que en ciertos sectores, en ciertos medios sociales, es cada vez más amplio, afortunadamente. Y hay, por ejemplo, en la universidad, yo tengo un grupo de 11 que tengo ahorita, 3 son gays y abiertamente gays, hombres. Que dices, wow. O sea, ¿no? O ves chicas de la mano perfectamente o besándose. O sea, y en el centro de la ciudad lo vemos también todo el tiempo, ¿no? En la Ciudad de México mucho más, ¿no? O sea, eso ha ido ganando un espacio. No quiere decir que no haya violencia. No quiere decir que no haya homofobia o transfobia. Es terrible. O sea, todo coexiste. De hecho, hay quienes llegan a pensar que el que haya avanzado el feminismo en México tanto estos últimos años tiene que ver con también el alza en feminicidio.
No puede ser. A ver, yo aquí quiero hacer una pausa porque, Zeida, honestamente, llevamos como un montón de rato que producción nos dice ya corten. Y yo sé que Liz y yo, porque estamos clavadísimos con el tema.
Podría seguir preguntando.
Sí, pero justo dijiste eso y dije, no, ya. Eso sí ya tiene que quedar para otro episodio definitivamente. Pero a ver, creo que vale la pena que este episodio haya sido más largo porque ¿sí? Se tocaron temas de por aquí,
muchos,
por allá.
Muchos.
Totalmente. Así que, pues bueno, para seguir el protocolo del episodio, así es la situación. Vamos a ir con nuestra sección favorita, la cual es mito o realidad. Vamos a dar unas pequeñas frasecitas y solamente puedes responder mito o realidad. Aquí no puedes argumentar ni decir, no sé.
Depende.
Exactamente. Así que adelante, Liz, por favor.
Excelente. El compromiso mata el deseo.
Realidad.
Bien. El poliamor es para quienes no quieren compromiso.
Mito.
Okay.
No poner etiquetas nos hace más libres.
Mito.
Las relaciones a distancia son una forma de evitar la realidad.
Mito.
Y las aplicaciones de citas son para relaciones casuales.
Mito.
Excelente.
No, es que simple y sencillamente yo creo que todo, o sea, mito realidad hoy quedó sobrando porque todo el episodio fue desmitificó un montón de cosas, tirar barreras de aquí, pum, 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 y un montón de cosas. Pero bueno, Zeida, antes de ahora sí a despedirnos finalmente, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales?
No soy usuaria de redes sociales.
Perfecto, no la pueden encontrar en redes sociales.
Zeida, pues no me busquen, no me van a encontrar.
Todas las cosas que yo he escrito y publicado están en mi perfil de academia.edu.
Perfecto.
O sea, si ustedes me googlean, lo primero que aparece es mi perfil en academia.edu y ahí están mis textos y ahí se pueden bajar.
Ok.
¿No?
Ese con eso. Y a nosotros, ¿dónde
si quieren
nos
saber más, busquen ahí. A nosotros nos encuentran cada martes en un episodio nuevo en Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube, Deezer, Spotify y ya. Y listo. Recuerden que esta es una temporada especial enfocada específicamente pues, en salud mental, donde queremos traer a la mesa esos temas que sabemos que todos están pensando, que son un poco incómodos, que no hayan con quién hablar, pero aquí en Háblame de Ciencia se los vamos a platicar. Y pues, ¿qué más, amigo?
Pero recuerden que si por ahí tienen algún tema y que dicen, no sabes qué, Aldo, como que en esto, no sé, como que sí, como que no estoy entendiendo nada, me quedo con un montón de dudas de este episodio, o incluso de temas que ustedes traigan ahí personalmente, recuerden que está manadadeapoyo.udg.mx, donde pueden escribir directamente a la Universidad de Guadalajara y ellos se acercarán con ustedes, pues, ahí para dar ese apoyo colateral que, pues, siempre es necesario, sinceramente, y más hoy en día. Y, pues, nada, Seida, Liz, agradecerles por un episodio más. Yo, la verdad, me quedé clavadísimo. Espero le den apoyo para volver a traer a Seida porque...
Que se repita.
Y, pues, nada, creo que pues ya es todo.
Todo lo bueno llega a su fin. ¿Qué les decimos? Muchas gracias.
Gracias
y, pues,
a ustedes.
Hasta la próxima.
Muchas gracias. Adiós. Nos vemos.
Bye. Gracias por escucharnos. Esto es Háblame de Ciencia.
Te esperamos la próxima semana.